Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente.
Enmiendas 150-151 de los mismos senadores.
Se está votando en este momento en el Senado, se están votando las enmiendas a la ley CELA. Bueno, prácticamente dentro de unos minutos habrá que dar por aprobada esa ley, porque bueno, pues los partidos que apoyan al gobierno se han puesto de acuerdo para rechazar todo tipo de enmiendas. Si alguna de esas enmiendas hubiera sido admitida, habría que haber devuelto la ley al Congreso. Como eso no va a suceder, pues ya digo, dentro de unos minutos tendremos la octava ley de educación de la democracia. Una ley sacada adelante a toda prisa. Es sorprendente el poco respeto que tiene este gobierno a la Navidad. El año pasado Sánchez se sometió a la investidura en el fin de semana de Reyes y este año ha impulsado una aprobación de la ley de eutanasia cuando ya estaban puestos los belenes. Y ahora saca adelante esta ley, que es una ley que sale adelante sin ningún tipo de consenso. Hay que recordar que es una ley que salió adelante en el Congreso por un solo voto a favor. Toda la tramitación de la ley ha retratado al gobierno. Muchas prisas, poca voluntad de acuerdo y de pacto, poca voluntad de escuchar, porque no se convocaron a los expertos, no se convocaron a los representantes de la comunidad educativa, se propiciaron sesiones estrambóticas en la Comisión de Educación, donde se votaron cientos y cientos de enmiendas en pocos minutos. Sale adelante, ya digo, esta ley CELA que no mejorará nuestra enseñanza y que ahondará en la trinchera ideológica. Ya hay comunidades autónomas que han dicho que van a hacer lo posible porque no se aplique. Esto no sería bueno en otras circunstancias, pero claro, cuando la ley llega sin consenso, pues no hay que extrañarse que sin consenso las comunidades autónomas quieran responder, algunas de las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, quieran responder de esta manera, ya digo, a una ley que no resuelve ninguno de los grandes problemas educativos que tenemos en España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Pues como dices, sale adelante esta ley CELA sin que se haya admitido ni una sola de las más de 450 enmiendas que se habían presentado contra esta reforma educativa, una reforma polémica porque limita la libertad de elección de centro y no se ha consultado ni a padres ni a profesores. Carmen Lavallén.
Pues tras más de 13 horas de debate en el Senado, que continúa, la reforma es exactamente la misma de momento que la que llegó del Congreso, y es que aquí, de todas las enmiendas que aún se están votando, no se ha introducido ni una sola mejora, ni en este pleno, ni tampoco la semana pasada en la Comisión de Educación. Cuatro ministros arropan a la titular de Educación, Isabel Celá, en la votación aún pendiente y prevista para los próximos minutos, de la que está cerca de convertirse en la octava Ley de Educación de la Democracia. De ser finalmente aprobada, como está previsto, el texto se aplicará 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. De manera inmediata afectará a los procesos de admisión de alumnos para el próximo curso, salvo en las comunidades autónomas que, como Madrid, esos procesos de matriculación ya los tienen en marcha. Y a partir del próximo curso afectará a asignaturas, temarios y a la organización de todos los contenidos académicos. También cambiará la evaluación de los alumnos. Repetir será la excepción y se podrá pasar de curso con hasta dos asignaturas suspensas.
Gracias, Carmen. Y te cuento una última hora que acabamos de conocer. Según la agencia Bloomberg, hay acuerdo sobre el Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea, aunque todavía no se conocen los detalles del acuerdo. En el momento que tengamos más información al respecto, por supuesto, te lo iremos contando. Y te cuento también que Italia reconoce que aunque a finales de 2021 millones de residentes en el país podrán estar vacunados, habrá que esperar a 2022 para que toda la población haya recibido la vacuna. Corresponsal Eva Fernández.
Para que los 60 millones de habitantes de Italia estén vacunados, habrá que esperar a 2022. Claridad rotunda por parte del profesor Riccardi, uno de los científicos más reputados que asesora al gobierno. La llamada inmunidad de rebaño solo se logrará si, además de vacunar a un alto porcentaje de población, la protección que dé la vacuna se alargue en el tiempo tiempo y no existan problemas con la distribución. Y aunque la eficacia de la vacuna no sea permanente, lo importante es que permita la convivencia con el virus. Hasta el momento, la humanidad solo ha conseguido erradicar un virus, la viruela, pero como ocurre con el resto, asegura el profesor, facilitará la convivencia y será necesario volver a vacunarse cada temporada.
Y hace un instante nuestra compañera Carmen Lavallén desde el Senado nos decía que estaba a punto de aprobarse la ley CELA y bueno, pues ya se ha producido en este momento esa aprobación en la Cámara Alta de la ley educativa, la ley CELA. Y podemos volver con Carmen Lavallén. Carmen, hola de
sí,
nuevo.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues nada, acaba de producirse sí esa votación y en efecto, tal y como estaba previsto, la ley CELA, la LOMLOE, se convierte a partir de ahora en la octava ley de educación de la democracia. Ha obtenido 142 votos favorables y 112 negativos, además de 9 abstenciones. Como no se ha producido ningún cambio en todo este trámite en el Senado, la ley, a diferencia de lo que ocurre con otras, no va a tener que volver al Congreso y va a entrar en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, que no hay una fecha para ello, pero que se supone que va a ser muy pronto, en los próximos días.
Bueno, pues ya se ha producido esa votación, por lo tanto ya es un hecho. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Y nos vamos a la bolsa, que cierra con fuertes ganancias. Los inversores apuestan porque pronto lleguen a buen puerto las negociaciones sobre el Brexit. Y te recuerdo también que acabamos de conocer una última hora, lo publica la agencia Bloomberg, dice que habría acuerdo, aunque todavía no se conocen los detalles. El caso, como decimos, es que la bolsa sube. Fernando Mañueco, buenas tardes, sí. Bolsa de Madrid.
Buenas tardes. Sí, el índice IBEX 35 ha subido hoy un 1,8% hasta 8.073 puntos. Han subido todas las bolsas europeas. Los bancos y las empresas del sector turístico han tirado con especial fuerza del mercado. Han subido las bolsas y también se ha disparado la libra esterlina, que supera esta tarde el cambio de 1,35 dólares. La esperanza de ese inminente acuerdo para el Brexit ha podido hoy más que las amenazas del presidente saliente de Estados Unidos. Donald Trump ha asegurado que no va a refrendar los acuerdos que han aprobado el Congreso y el Senado sobre el nuevo plan de estímulo fiscal por 900.000 millones de dólares. Trump asegura que el acuerdo entre demócratas y republicanos es insuficiente porque destina muy poco dinero a las familias. Los mercados han saludado también hoy las buenas cifras de crecimiento económico que se han publicado en España. El PIB ha crecido un 16,4% en el tercer trimestre del año.
Y en los deportes ya está en juego la jornada de Liga, Luis Munilla.
4 partidos completaron la jornada 15 primera, que estamos contando en tiempo de juego para el resto de emisoras de la cadena COPE. En juego desde las 5:30 el Getafe Celta con empate a 1 en el minuto 37. Golazo de Damián para el Getafe y empate posterior de penalti de Yago Aspas. El partido del día es el Real Madrid-Granada a las 8:45 en Valdebebas. Partido además en el que podría reaparecer Hazard, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Madrid su sexta victoria consecutiva. Zidane tiene concentrada toda la plantilla, excepción de Modric, con una sobrecarga. Su sustituto será bien Odegaard, bien Valverde. Hazard reaparecerá en la segunda parte, enfrente a un Granada que ha sumado 7 de los últimos 9 puntos. Diego Martínez tiene la baja del sancionado Gonalons y la baja por lesión muscular de Marvin Machis. Pita el partido el colegiado Martínez Munuera.
2 encuentros más para las 10 de la noche, a la vez Eibar y Betis Cádiz. Se juegan además los partidos que quedaban pendientes de la Copa del Rey. Aro Deportivo Linense a las 6:30 y Zamora Logroñés a las 7. Y hay también 2 encuentros en la Euroliga de Baloncesto. Olimpia Milán Basconi a las 9:45 y Valencia Jinque a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 8 grados y cielo muy nuboso. Mañana seguiremos con nubes y posibilidad de lluvia. Bajarán un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo hay dificultades de salida por la A42 en Getafe y por la A6 a la altura del plantío. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus con una importante bajada de los nuevos positivos. Son cerca de 2.000 menos que ayer. También bajan los hospitalizados. Hay 228 personas menos ingresadas. Suben en 5 los pacientes en la UCI y han muerto 20 personas. Son 2 menos que ayer. Y en menos de media hora, el viceconsejero de Salud Pública ofrecerá una rueda de prensa para explicar el plan de vacunación contra el COVID que empezará el domingo. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
In olden days, a glimpse of stalking. shocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good old fish too. Médico, actor, padre y experto en sacarnos una sonrisa en redes sociales, Octavi Pujades lo tiene todo, podríamos decir. El actor de cuerpo de élite muestra a diario la otra cara de la fama, ¿no? Esa que no estamos muy acostumbrados a ver, pues cómo hace la cena a sus hijos, cómo peina a su padre, los desayunos de la familia, cosas cotidianas del día a día que no vemos normalmente en las redes sociales de nuestros famosos y que tienen, además, un protagonista en este caso indiscutible, que es su padre, Joan Pujades, que a sus 91 años se ha convertido en una estrella en Instagram. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves. Javi, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que hoy te has detenido precisamente en el perfil de Octavi, ¿por qué?
Porque es un crack. Es que, claro, eso lo transmite a través de redes sociales, porque las redes sociales son muy peligrosas, pero hay quien las sabe utilizar bien y entonces transmite fenomenal. Y se nota que es un tío pues muy normal y muy divertido, que cuenta
muy
su día a día.
Sí.
Y bueno, y yo creo que luego la vida con su padre, pues es con Joan, con el patriarca, como él lo llama, pues es la relación con alguien que tiene mucho sentido del humor, pero que también tiene muy mala leche, como mi padre. Alguien con quien choca mucho, como yo con mi padre.
Sí, suele pasar.
A quien se parece mucho. Y que por encima de todo, pues se tienen los dos un cariño que se transmite muy fácilmente a través de una foto, de un comentario. Desde hace ya algún tiempo, pues, bueno, son 91 años, pues claro. Está delicado de salud. Y Octavi lleva 6 años viviendo con su padre. Pasaron el confinamiento juntos y desde ese momento en el que nos encerramos todos en casa, pues no ha parado de subir fotos y de contar cosas con él, pues en el hospital, en casa, en la habitación, cenando, vistiéndose de Hulk, de todo. ¿Y qué crees? Joan está encantado, ¿eh? O sea, entra el trapo.
De ese protagonismo, ¿no? En las redes también, sí.
Vamos, le encanta que le conozcan, que le digan cosas. Bueno, se nota que tienen verdadera dedicación el uno por el otro y verdadera devoción, ¿eh? Y su intención es devolverle un poco lo que su padre siempre le ha dado, lo que yo creo que, Pilar, podemos decir todos que nuestros padres han dado por nosotros, ¿verdad?
Desde luego que sí.
Y en esa misma red social, pues hace unos pocos días publicó la historia de su padre, que sus seguidores ya la han llamado como la más bella historia jamás contada.
Octavi Pujades, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy bien, estoy muy bien.
Oye, de verdad, es un subidón de energía echar un vistazo a tus redes sociales. Estoy de acuerdo con Javi, ya solo eso, por eso merece la pena seguirte. O sea, que es increíble el buen humor que derrochas y bueno, las cosas que nos cuentas de tu familia en general, pero de tu padre en particular y sobre todo de esta bella historia jamás contada. ¿Por qué? ¿Qué cuentas en esta historia? ¿Cómo cuentas la historia de tu padre para que tus seguidores la hayan calificado así?
Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que es una historia pequeñita, es una historia del día a día, ¿no? Supongo que llega porque es algo próximo y que todos de una forma u otra o hemos vivido nosotros mismos o en nuestro entorno, ¿no? Es pues hace casi 20 años falleció mi madre, entonces pues yo estaba trabajando fuera, estaba trabajando en Madrid. Y claro, mi padre se queda solo, yo iba volviendo todos los fines de semana y tal, pero de repente, pues, con 70 años pierdes a la que ha sido la compañera de tu vida, ¿no? La persona que has elegido para seguir todos tus días y de repente esto, con 70 años, la pierdes. Y mi padre, pues, estaba como nos pasaría a todos en ese momento, pues, con un duelo, con desconcierto, sin saber muy bien qué hacer, ni hacia dónde tirar, ni sin saber cuál era su motivación para seguir adelante. Y entonces, pues, un día con un señor, un vecino de aquí del barrio, que era el que regentaba la papelería de toda la vida del barrio, ese señor, pues, estaba jubilado, se aburría. Un día coincidieron en un banco, mi padre estaba sentado, se sentó a su lado, se conocían también, pero bueno, casi de hola y adiós y poco más. Y entonces, pues, estuvieron charlando un rato y este señor le dijo, si no tienes nada que hacer mañana, si quieres, pues vamos al bar, nos tomamos un café y desde entonces pues fue una amistad de prácticamente 20 años hasta que el año pasado falleció el señor Puig. Pero yo creo que ahí la clave ha sido lo que decíais antes, que intento transmitir en mis redes, ¿no? El humor. Yo creo que el humor es lo que nos salva, lo que nos redime, que nos divierte mucho en los buenos momentos, pero es el que nos saca de apuros en los malos. Y este señor tenía mucho sentido del humor, mi padre lo tiene también, y eso fue lo que les unió y lo que les hizo forjar esta amistad tan bonita durante tanto tiempo.
Qué bonito. Oye, ¿sabes lo que me planteo, Octavi? Que también es una lección tener al abuelo en casa para Alicia y para Jordi, para tus hijos. Dos adolescentes tremendos.
Sí.
Que tienen el ejemplo del abuelo en casa y que yo creo que vivir con un abuelo marca para toda la vida, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que es una lección de vida, porque... A ver, ellos tremendos son muy majos, ¿eh? Mis hijos son adolescentes con todo lo que esto conlleva, pero son bastante majetes. Sí.
Javi también debe... Es que sí, Javi también tiene experiencias. Controlo. Sí, controla el tema, sí.
Pues de todo, ya sabes. Entonces, es lo que hay. O sea. Pero sí, claro, ellos viven con su madre habitualmente, pero claro, yo los tengo uno de cada dos fines de semana, los tengo todos los miércoles, la mitad de las vacaciones, y claro, desde que yo estoy con mi padre, pues ellos vienen aquí, vienen a nuestra casa y conviven conmigo, evidentemente, pero también con mi padre. Y esto es una lección, creo yo, primero de responsabilidad, ¿no? De que yo creo que está muy bien recibir de los demás, recibir cariño, recibir amor, recibir cuidados, pero llega un momento en la vida en el que las tornas se invierten y te toca a ti, y entonces hay que hacer renuncias y hay que saber estar por los demás, y yo creo que esto cuanto antes se aprenda, mejor que mejor.
No, y además yo creo que pones en valor, sin duda, en tus redes sociales esa figura de tu padre, el patriarca, el abuelo, esa persona importante en tu vida, en tu familia, o sea, le das una importancia tremenda, la que tiene realmente, pero a la que curiosamente no estamos acostumbrados. Vivimos en una sociedad en que, no sé si es muy duro decir que aparcamos a los mayores, pero que muchas veces ocurre esto, ¿no?
Sí,
que tú
sí,
haces
sí,
justo todo lo contrario, y tú lo muestras además en las redes.
Sí, sí, yo creo que es así realmente. Vivimos una sociedad acelerada, en una sociedad en la que priman unos valores que quizás están un poco contrapuestos, ¿no? con el cuidado y con el cariño a los que ya, digamos, han hecho gran parte de su recorrido, ¿no? Prima la juventud, prima la novedad, y entonces también es inevitable, ¿eh? Es cierto que no podemos vivir y alimentarnos sin trabajar, y entonces a veces tenemos que descargar ciertas responsabilidades, pero por desgracia el cuidado de nuestros mayores y su atención, por desgracia, casi siempre es una de las cosas que menos en cuenta se tiene. Entonces yo ahora mismo he tenido, pues por mi trabajo, hay épocas en las que trabajo y estoy fuera, siempre vuelvo cuando puedo y tal, pero como todo el mundo tengo que trabajar, pero cuando estoy en casa, pues a lo que me dedico es a esto. Yo creo que es de ley, es una cuestión de karma, ¿no? De devolver lo que se te ha dado y de responsabilidad y de compromiso con quién eres y lo que tienes.
Oye, Octavio, tú tienes ya pues casi 300.000 seguidores en Instagram, por ejemplo, que es un número razonable como para que la gente...
No está mal, ¿no?
Sí, sí, como para que la gente pues vea las fotos de tu padre, pues a lo mejor pueda ver cada foto, yo qué sé, una media de 50-60.000 personas. Yo, vamos, que el hecho es que tu padre...
¿Cuántas más? Sí, sí.
Sí, no sé si tu padre ha entendido ya la dimensión que tiene una red social con sus 91 años.
Yo creo que no. Él lo vive en pequeñito, ¿no? O sea, él disfruta del proceso de hacer la foto, de reírse luego cuando le cuento pues el texto que voy a poner o cuál es la historia que quiero contar con cada fotografía. Luego la edito, se la enseño y a él le hacen mucha gracia. Entonces es cuando veo yo que la foto funciona, ¿no? Si un señor de 91 años la entiende y se ríe, es que la foto está bien. Pero él no entiende realmente la dimensión de las redes sociales. Claro, cuando mi padre se te pone a contar batallitas, mis hijos muchas veces flipan porque, claro, mi padre es de la generación de antes de la tele, de antes del teléfono y casi si me apuras, de antes de la luz. O sea, ha vivido unos cambios tecnológicos enormes. Y el tema de las redes sociales le viene largo. O sea, no entiende bien qué es lo que pasa. Lo que sí que le hace mucha gracia en los momentos en los que pues sale o le acompaño a tomar el café al bar de abajo y esto, es que los vecinos de toda la vida o incluso gente a quien no conoce se le acercan con mucho cariño para decirle: ¡ay, le he visto en esta foto! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué cual! Y entonces esto para él es un motivo de sorpresa primero y después de mucho orgullo.
Qué bueno. Oye, pero ¿y cómo consigues hacer de cada actividad casi, bueno, a ver, es lo que muestras en redes, habrá de todo, tendrás tus momentos, Octavi, pero una fiesta a veces de un desayuno, de que estás peinando a tu padre y de eso también haces una alegría, una, o sea, en estos tiempos además que corren tan duros, que la tristeza está a la vuelta de la esquina para mucha gente con mucha facilidad, yo creo que, sí, que hay que intentar ahuyentar esa tristeza, pero a veces nos cuesta. ¿Tú cómo consigues hacer una fiesta de cada tarea diaria y de las cosas que haces con tu padre también?
Pues intento disfrutar de todo lo que tengo. Cuando es grande es grande, cuando es pequeño, y si no hay muchas cosas que disfrutar, pues tiras de recuerdos o tienes paciencia y ya vendrán momentos buenos. Yo creo que en cada cosa que hacemos hay una historia previa y una historia que contar y se le puede sacar mucho jugo. Lo que pasa es que a veces tenemos esta dinámica, ¿no?, de huir hacia adelante y de tirar y tirar un poco como los burros, ¿no?, sin mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero yo creo que es que se puede disfrutar muchísimo de cualquier momento y de las cosas más sencillas. Entonces, claro, yo cuando empezó el confinamiento estaba aquí encerrado con mi padre y es que no podía publicar otras cosas que lo que nos pasaba a diario a mi padre y a mí. Y entonces supongo que surgió esta forma de sacarle punta a las situaciones más sencillas y cotidianas.
Ay, qué suerte has tenido de estar en el confinamiento con él, de verdad, ¿eh? Yo creo que
no
ha sido uno de los...
conmigo, ¿eh?
Ya me imagino.
Al principio
verdad,
de como,
ostras, a ver la convivencia, cómo será tanto tiempo, ya, como supongo que le ha pasado a todo el mundo, vaya,
claro, ha sido
una prueba para todo el mundo.
Oye, sí, tu padre con 91 años te sigue diciendo todavía, Octavi, eso de... ¿Cuándo te vas a dedicar a lo tuyo, hijo? Es decir, a lo de médico, vamos.
Me lo sigue diciendo. Ahora mismo ya hace tiempo que no, ¿eh? Pero sí que es verdad que hasta hace pocos años, cada vez que... Además, tú imagínate la situación, ¿no? O sea, tú eres actor, tienes un proyecto, se termina pues porque se acaba el contrato, se acaba la gira o la serie no funciona y se cancela. De repente te vas con todo tu bajón a tu casa y en vez de encontrarte a alguien que te diga tranquilo, ya saldrá otra cosa, no, de repente está aquí el señor padre diciendo, ¿y tú cuándo vas a volver a lo tuyo? ¿Sabes? Como si esto fuera un hobby, un pasatiempo de niños y de repente lo que tienes que hacer es sentar cabeza y volver al redil y al camino convencional. Pero ya se le ha pasado esto, ya hace tiempo que no me lo dice, yo creo que ya ha visto que no tengo remedio y que aquí voy a seguir pase lo que pase.
Qué bueno. Es que para ellos es un cambio brutal. ¿Tú te acuerdas de tus abuelos, Octavio? Mi padre llamaba a su madre de usted. O sea, era impensable que se tutearan. Y ahora tú estás subiendo fotos en Instagram con el vestido de Hulk. O sea,
la diferencia,
el salto generacional es grande, ¿eh?
Es grande. De todas formas, sí que es verdad que, bueno, yo tengo 46 años ahora y he estado un poco en medio ahí, porque yo recuerdo mis abuelos paternos, no les conocí, los padres de mi padre, pero los maternos sí, y les tenía mucho cariño y nos llevábamos muy bien, pero yo les llamaba de usted a mis abuelos. O sea, a mi padre no, pero a mis abuelos sí.
Bueno, es Joan Pujades, tiene 91 años, es una estrella en Instagram gracias a su hijo Octavi, que también es una estrella en Instagram porque, bueno, pues hemos mencionado aquí esa cantidad de seguidores que desde luego no los tiene cualquiera, por algo será, por esa alegría que yo creo que también derrochas y que tanto nos hace falta en estos tiempos. Y bueno, y que acabo de descubrir mirando esas redes sociales que también eres un ilustrador, por cierto, maravilloso.
Ay, ¿eh? Muchas gracias.
¿O no? Y que algún día quieres recuperar también esa parte de tu vida. Es que,
pues no te creas. Es algo que me relajaba muchísimo, me gustaba muchísimo. Y sí que es cierto que en cuanto tenga tiempo para mí, porque cuidar al patriarca, cuidar a los hijos, benditos adolescentes, trabajar y todo, al final acabas no llegando a todo ni mucho menos. Pero sí que es cierto que era una actividad que a mí me encantaba y que espero retomar algún día.
Bueno, y no te olvides de lo de que eres médico, ¿eh?
También
eso no te...
tengo un pasado, sí.
Porque si no, al final un día a tu padre se le ocurrirá otra vez decírtelo. En fin, es muy agradable hablar contigo, Octavi, de verdad, y que hables
muchísimas
así de tu
gracias.
Padre y que nos lo muestres así, además, ¿no? En una red social pues que ve tantísima gente y tantos jóvenes también, ¿no? Y que, como decía Javi, tener... Bueno, hay muchos jóvenes que a lo mejor no tienen esa cercanía del abuelo en casa y que yo creo que sí que es muy importante. Y bueno, como tú nos muestras a tu padre, no me extraña que su historia, además, tus seguidores la hayan calificado así, la bella historia jamás contada. Octavi Pujades, gracias, un placer, charlar
muchísimas
contigo.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Feliz Navidad, Octavi.
Igualmente, feliz Navidad.
Hasta luego.
Adiós.
Que, Javi, es alucinante, de verdad, lo de incluir efectivamente en tu vida habitual.
Normalizar, claro.
A tu abuelo y las cosas que hace. Pues que tú subes cosas a las redes sociales y, ¿por qué no? Las cosas de tu padre, si vive contigo, ¿no? Y forma parte de tu vida. Y es
mira,
lo que
los abuelos aportan muchísimo en el... Yo lo recuerdo, viví con mi abuela una gran parte de mi infancia, ¿eh? Y era esa tranquilidad que tenía, porque claro, sus aficiones eran ponerme a hacer calceta, tú fíjate, con cuatro alfileres, sí. No que me quería, me ponía.
Te ponía.
Me ponía a hacer calceta con ella, pero con cuatro alfileres, o sea, hacer el calcetín entero, de no luego cosido entero, con cuatro agujas. Una
o sea,
cosa.
Que tú sabes hacer calceta, entonces.
Bueno, se me olvidó. No era
Javi
mi
Nieves,
pasión,
por favor.
Final, ¿no?
Esto hay que contarlo. O sea,
como
aquí en la radio y en tus redes sociales también.
No era mi pasión, no, se me olvidó cuando pude dejar de hacerlo.
En fin, bueno, pues cosas.
Pero
que
sí, aportan esa parte de tranquilidad, Pilar, y esa, ¿sabes? Esa manera de relajarse, de ver la vida de otra forma, que es, yo creo que es una lección, ¿eh?
Sí, es una lección lo que hace de verdad también Octavi con su padre. Bueno, pues Javi, como siempre, gracias, ¿eh? Oye, feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad, Pilar, que lo pases como se pueda y que tenga todo el sentido
del mundo.
Con todos
los cuidados, exactamente, con todo el sentido del mundo, como tú dices, que es lo importante. Gracias, Javi Nieves.
Feliz
Un abrazo. Y hoy te estamos contando también que un chico escucha a su novia hablar en sueños y convierte esas conversaciones en poemas, divertidos poemas. No tienen mucha coherencia, no tienen mucho sentido, porque normalmente cuando se habla en sueños pues se dicen cosas así como raras, ¿no? Pero mira, a él le dio por ahí. ¿A ti por qué te da cuando duermes? Tal vez también por hablar mientras duermes. Por cierto, no han salido roncadores esta tarde, Candela, Fernando, ¿no roncan nuestros
bueno,
oyentes?
Que,
¿La
bueno,
gente no ronca?
Bueno, la gente no ronca, o vamos a ver, o si ronca no lo cuenta, y los sufridores de los roncadores son tan discretos que no llaman, ¿eh?
Ay, no voy a llamar
a la tarde porque, hombre, esto es poner en evidencia a la persona con la que
duermo. La primera vez que te dicen es que roncas y tú, no, ¿yo?
No, la negación, la primera, la segunda, la tercera.
¿Yo?
Y la vez número 2388, que no sé cómo se dice.
Y luego dices, pero mucho o flojito así. Bueno, no, roncas y tú no.
Es posible,
y lo sigues negando.
Es que estoy refiado.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes,
Candela?
Bueno,
pues mirad, porque con la historia de Daniel tenemos roncadores y sufridores.
Un saludo para la gente del otro lado del Atlántico. Pues yo sí ronco horrible. De hecho, no dejé dormir una vez un autobús cuando mi equipo jugó la final de Copa aquí en México, el Necaxa. Y cuando me dormí, pues yo no me di cuenta, ¿no? Y de repente, cuando me desperté para hacer una escala al baño en una gasolinera, todo el mundo, pues, no, ¿quién era ese hijo de su tal por cual que estaba roncando? Y yo, pues, ¿quién estaba roncando? Y el cuate con el que iba me dice, eras tú.
Él no se había dado cuenta, pero tuvo que el cuate es el que se
lo dice. Oye, este oyente que nos llama, entiendo, desde México.
De México,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué te crees?
Un oyente mexicano.
Es claro.
Qué bueno.
Pertenece a todo el globo de Raki.
Bueno, pues nada, le mandamos un saludo a nuestros oyentes de México en este caso, ¿eh? Y a este oyente en especial, claro.
A este oyente, sí, que se descubrió en un autobús, figúrate la noche que le dio a todos los demás.
A todos, fíjate. Tú no te enteras, pero los otros pobres no pegan ojo. ¿Qué más, Candela?
Pues bueno, esta tarde ya hemos comentado lo de que la gente habla dormida, pero es que José Carlos hasta mantiene conversaciones.
Buenas tardes, gente. Yo hablo mucho por las noches. Y lo curioso es que soy capaz de seguir una conversación. Mi pareja me pregunta, a lo mejor digo, estoy esperando el autobús. Y me pregunta, ¿y a dónde vas? Pues yo le digo, pues a Moratalá. Voy a coger el 27 y me voy a Moratalá.
Pues nada, pues,
lo tiene claro.
Oye, igual, vamos a ver, igual es la fórmula para solucionar la incomunicación diurna.
Pues mira.
Pues si no hablan por el día, pues fíjate, ya han encontrado una ocasión de contarse cosas. Ay, ¿qué tal?
Qué bueno.
¿Cómo estás? Y tal,
Pues en sueño, aquí me voy a Moratalá, hasta luego.
A Moratalá con el 27 no se llega, pero es igual, sí.
¿Qué te parece? Una conversación y todo, pregunta-respuesta, claro,
sí,
bueno.
Sí, bueno, pues oye, es decir, siempre estamos faltos de comunicación, a lo mejor ya digo, es la manera de suplir nuestros vacíos.
¿Y tú cómo duermes? ¿O qué haces cuando duermes? Como vemos, hablas, contestas incluso preguntas. preguntas, roncas, no roncas, si eres capaz de reconocerlo o si lo sabes, que oye, a lo mejor no lo sabes. Duermes bien, fatal, no paras de dar vueltas, de eso estamos hablando contigo. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
La trilogía que marcó a toda una generación.
Esto sí es guay.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Y que seguirá haciéndolo en el futuro.
Les encantará a vuestros hijos.
Regreso al futuro, al completo. El viernes, día de Navidad por la tarde, en 13.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sephora. ¿Buscas el regalo perfecto? Maquillaje, tratamiento, fragancias. Estas Navidades, regala felicidad con Sephora. Del 21 al 24 de diciembre visita nuestras tiendas. Descuentos de hasta un 30% en nuestra colección de Navidad y hasta un 50% en nuestros cofres más exclusivos. Regala felicidad con Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Esta Navidad tu mirada se merece un regalo. Y en General Óptica lo tienes. Un cheque descuento de 50 euros para estrenar gafas graduadas y otro cheque descuento de 20 euros para tus lentillas o gafas de sol. Y además puedes acumularlos a nuestros planes de descuento habituales. Así, tu mirada tendrá el mejor de los regalos. General Óptica, tu mirada eres tú.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Y es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Y te vienes y te vas, me subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quiero.
Bueno, ahora sí que sí, ¿no? Los estudiantes que ayer no terminaron este primer trimestre lo han hecho hoy. Empiezan las vacaciones de Navidad tras un curso que hasta ahora, pues desde luego, ha estado lleno de retos, ¿eh? Y los que quedan por delante. Han sido retos educativos, retos sanitarios. Pero, ¿qué pasa con los emocionales? Bueno, porque en esto nos queremos fijar precisamente ahora, en los próximos minutos, aquí en la tarde. Los chavales que llenaron sus mochilas en septiembre lo hicieron por primera vez después de 6 meses. Los que llevaban sin pisar las aulas, claro. La motivación y el manejo de las emociones será también una prioridad. Y para muchos centros, pues un nuevo asunto a afrontar, porque para los niños y los jóvenes la pandemia pues también ha tenido un impacto emocional, esto está claro, es innegable. Y bueno, sabiendo que las escuelas, los colegios son mucho más que el contenido, son mucho más que las materias, la realidad es que más allá de su familia es su mundo, ¿no? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo se ha trabajado esa gestión de emociones en los alumnos? Eva Peñapolo es la directora del Colegio Padre Garralda en Villanueva de la Caña de Madrid, también la responsable del programa Educación Responsable. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma. Pilar, querida,
da igual, no pasa nada. ¿Cómo fueron ¿cómo fueron esos primeros días de clase? Porque habría niños que vendrían asustados, algunos seguramente emocionados, otros, pues hombre, alguno habría sufrido una pérdida cercana, otros quizá por la profesión de sus padres, pues los han visto trabajar sin descanso en los hospitales. ¿Cómo fueron esos primeros momentos?
Pues bueno, el primer reto que hemos tenido en el centro educativo ha sido trabajar esa parte emocional. Nos hemos encontrado niños con miedo a perder lo que tienen. Han perdido abuelos, han perdido familiares y el miedo a una situación que ellos han tenido que entrar a las aulas con una mascarilla. Han tenido que entrar con un protocolo que no estaba establecido. Y nuestro objetivo en el colegio ha sido trabajar eso. Lo primero de todo es el refuerzo en la parte emocional. Que ellos expresen lo que sienten, lo que tienen dentro, que se comuniquen. Y gracias a la Fundación Botín, a este programa de educación responsable, pues nos ha dado herramientas de las cuales hemos cogido, nos ha apoyado, nos ha guiado en el trabajo y las hemos puesto en marcha en cada aula. Del colegio.
¿Qué refuerzos habéis conseguido? ¿Cómo se hace esto? Es decir, hay que hablar mucho, hay que compartir, hay que preguntar, hay que ver qué les pasa, qué pasa por sus cabezas, qué les preocupa. ¿Se hace en un momento en concreto, en una clase concreta? ¿Todos los profesores, digamos, se forman para esto? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, mira, tenemos primero una formación, la formación que la Fundación Botín nos ayuda, una formación a los profesores y nos guía en este trabajo. Luego después es muy importante que sepamos en el aula lo que es prioritario, lo que tenemos que parar y frenar, lo curricular. Ahora mismo no es lo esencial es esa parte emocional que le va a ayudar al niño a desbloquearse y a motivarse en el aprendizaje. Con esa formación que tenemos, con esas herramientas, las ponemos en prácticas en todas las áreas, desde el área de lengua y literatura, desde el área de arte, con el programa Reflejarte, desde el área de música, en todas las áreas para que vea que el alumno tiene que sentir que estamos para ayudarles. Y que tenemos que guiarles en esa frustración que tienen y explicar las cosas con naturalidad. Y ellos tienen que expresar lo que sienten. Y para ello tienes que crear un entorno seguro para que puedan expresarse. y la verdad que estamos muy satisfechos con el trabajo realizado, porque hemos conseguido que haya un clima tranquilo, que cuando haya un problema ya la palabra chivar no existe, sino aviso que hay una situación que no me gusta. Y los alumnos así lo están reflejando, ayudándose entre ellos y preguntando qué es lo que está ocurriendo, por qué te sientes así y por qué me hablas de esta manera.
Uh-huh. Oye, se necesitaba una acogida emocional en esas primeras semanas, pero claro, en este trimestre han pasado muchas cosas. Ha llegado la segunda ola del coronavirus, se ha hecho campaña para los jóvenes especialmente, pero ahora queda la vuelta a clase también después de la Navidad. ¿Cómo se plantean ellos también el resto del curso?
Siguen teniendo miedo, igual que el adulto, ¿eh? Parece que nuestros chicos, la verdad que nos dan un ejemplo a seguir a los adultos, porque lo transmiten, lo hablan, lo expresan, pero tienen miedo. Ellos en las aulas dicen, ahora la vuelta, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir y tenemos que esa comunicación, ese miedo, lo tienen que volcar y lo tienen que hablar, y nosotros los profesores tenemos que hablarlo con ellos. Y tenemos que guiarles en ese miedo que todos tenemos, ¿no? Tenemos respeto ante la situación que uh-huh. nos encontramos.
La incertidumbre,
pero
sí.
Sí, la incertidumbre, justo. La incertidumbre es lo que te da ese miedo. Ahora, sí es cierto que si les damos esa seguridad de que estamos aquí para ayudarles, pues entran con menos miedo.
Claro. Bueno, pues Eva Peña Polo, directora del Colegio Padre Garralda en Villanueva de la Cañada de Madrid, gracias por hablarnos de vuestra experiencia en concreto, ¿no? Y de esa importancia que vosotros habéis constatado de la educación emocional en los colegios. Gracias, Eva.
Gracias a ti, muchísimas gracias por todo.
Y precisamente, mira, Rafael Vizquerra es uno de los mayores expertos en educación emocional en España. Es director de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Hola, Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que en muchos colegios se ha atendido esta educación emocional a raíz de la pandemia, pero que no existía antes. Y aunque cada vez más centros cuentan con ella, por ejemplo, solo es obligatorio en Canarias, lo es desde hace 6 años. La pandemia, claro, nos ha puesto de cara ante unos problemas que ha hecho necesario que muchos colegios afronten este tema, ¿no? ¿Qué formación tiene que tener un profesor que se dedique a la educación emocional?
Lo ideal sería, en primer lugar, que esté sensibilizado de la importancia y necesidad de atender a la dimensión emocional. Y de esto debería estar presente en la formación inicial del profesorado, tanto de infantil, primaria y secundaria, pero sabemos que esto no es así, que actualmente es una cuestión puramente de voluntariado personal o de implicación del centro educativo, que por la dirección, como el ejemplo que acabamos de escuchar, uh-huh. se implica en atender a la dimensión emocional.
Porque, ¿qué beneficios tenéis constatados, Rafael, para los niños, para un niño en concreto, en una situación, fíjate, en esta situación que estamos viviendo de tantísima incertidumbre, ¿no? ¿Cuánto de importante tendría que ser que ya en los centros estuviese habilitado, ¿no?, esta educación emocional de una manera habitual, ¿no?, y que los profesores estuvieran formados para ello? ¿Cómo de importante sería?
Bien, a mí me gustaría distinguir entre lo que es la situación extraordinaria que nos encontramos desde el 15 de marzo pasado a lo que es la situación normal que ha sido en los últimos 20 años, por ejemplo. Lo que podemos afirmar es que hay investigaciones publicadas en revistas científicas que aportan evidencias de que una educación emocional de calidad, cumpliendo con los requisitos señalados por las investigaciones, tiene beneficios en disminución de la agresividad y violencia en el aula y en el centro, mejora del clima de aula, mejora del rendimiento académico, desarrollo de competencias sociales y emocionales, mejora en la conflictividad y en la gestión de conflictos, disminución de el comportamiento de riesgo relacionado con consumo de sustancias, comportamiento sexual de riesgo y violencia, y un montón de variables que han sido investigadas, analizadas y publicadas en revistas científicas, que desgraciadamente las revistas científicas no suelen tener la difusión social y pública que tienen a veces ciertas noticias más de carácter social. Agradezco muchísimo poder tener espacio ahora en la radio para poder contribuir a difundir estas noticias que creo que se pueden calificar de espectaculares. Y es una pena que no se hayan difundido ni en el profesorado, ni en las familias, ni en la sociedad, ni en la clase política, para una puesta en práctica eficiente de la educación emocional, como se ha comentado en el ejemplo anterior.
Sí, sí, esto no se está haciendo de manera habitual, como vemos, al menos en nuestro país. ¿Se hace en otros países de nuestro entorno, Rafael? ¿Van más adelantados en este sentido?
No hay ningún país en estos momentos, no se puede decir que ningún país en el mundo tenga implantada de forma generalizada una educación emocional de calidad garantizada. Pero hay experiencias que merece la pena conocerlas y seguirlas. Por ejemplo, en Estados Unidos, naturalmente, tienen recursos para que muchos centros están en fase experimental, sobre todo relacionados, por ejemplo, con la Universidad de Chicago y la Universidad de Yale, que son los principales referentes en inteligencia emocional en las escuelas y que son los centros tal vez punteros a nivel mundial. Esto es perfectamente lógico y comprensible. En México, por ejemplo, se implantó una asignatura de tutoría y educación socioemocional en 2018, hace 2 años, y el problema es que después vino un cambio político y que no se ha formado todavía al profesorado como sería de desear. En Argentina, sobre todo en las provincias de Corrientes y Misiones, se aprobó una ley de educación emocional, probablemente las primeras leyes de educación emocional del mundo. Como se ha dicho muy bien, en Canarias, en la comunidad autónoma de España, que se ha implantado una asignatura de tutoría y educación emocional y creatividad. Todo esto son iniciativas que merece la pena conocerse, pero lo esencial de todo lo que estamos hablando es la formación del profesorado.
Ya.
Si no hay una formación del profesorado de calidad, no se puede poner en práctica una educación emocional de calidad. Y
bueno,
este objetivo está precisamente lo que estamos proponiendo a través de la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar.
Pues un reto importantísimo, desde luego el que tenéis por delante, Rafael Vizquerra, uno de los mayores expertos en educación emocional en España, y con este reto, como decimos, porque, bueno, pues así estamos todavía, muy lejos, ¿no?, de llegar a implantar verdaderamente esa formación en el profesorado para esa educación emocional en los colegios. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias por difundir estas noticias. Buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Este año ha sido muy especial y por eso, en Nochebuena, Carlos Herrera quiere sentarse contigo en la mesa.
¿Me dejan pasar? Como todos los años, cuando llega esta hora de la tarde.
Este jueves, desde las 5 de la tarde, Carlos Herrera pone música a una cena muy especial en un año que no olvidarás jamás.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante
Síguelo
este
también en cope.es y en tu móvil.
¿Dónde se nota que tienes un seguro imbatible? Pues en lo que te ofrece. Y sobre todo, en lo que pagas. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
Líbano es un mensaje para el mundo. Son palabras de San Juan Pablo II en su último viaje a este país en 1997. Un mensaje de acogida, de fe, de convivencia, pero también de emergencia. La que están padeciendo ahora especialmente los cristianos tras la explosión del pasado agosto en el puerto de Beirut. lo han perdido todo y nos necesitan. Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Querido Papá Noel, este año te escribo para que también le regales algo a mis padres, porque son los mejores.
No, no somos Papá Noel, pero en Carrefour y Carrefour.es tienes el smartphone Samsung A51 a 225 euros o el aspirador Rumba Combo a 259 euros solo hasta el 7 de enero. Más ilusión, más Navidad que nunca. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En esta tarde de miércoles estamos descubriendo cómo duermen los oyentes de La Tarde. Los oyentes, sí, la gente, Candela, ¿qué dicen? ¿Cómo duermen?
Pues fíjate, Pilar, que no solo las personas hacemos ruido cuando dormimos, ¿eh?
Sabéis que no solamente somos nosotros los que hablamos en alto o somos sonámbulos. Yo tengo una mascota, una gata, que tiene un rincón en nuestro dormitorio y más de una noche me he despertado a mitad de noche por los sonidos que hacía y estaba totalmente frita.
Mi perra ¿sí? Hace un mogollón de ruidos por la noche. Sí, sí, no solo roncar, hace ruidos y dice cosas.
Buah. Ay, mi gata no. Le dan espasmos, pero no habla.
Menos mal.
Bueno, pero los hay que duermen mal, que hacen ruidos, que hablan, pero oye, también los hay como esta oyente.
Yo soy la compañía ideal para dormir. He viajado con distintas amigas. Todas me decían lo mismo. Chica, te duermes al minuto. Respiras tranquilamente, que encima me relajas y no haces ningún ruidito. Y además duermo como un tronco toda la noche. Muchas gracias.
Qué suerte, qué suerte y qué envidia, de verdad. Que lo sepas, pero bueno.
Bueno, y que sepas que esta oyente parece que es un espectáculo por las noches, mira.
Mi hija me tiene grabada y ella preguntándome, yo contestándole a las preguntas. Hablo bastante y ronco como un jabalí. O sea, es loco. Felices fiestas, un besito.
Y lo reconoce.
Es sincera.
Ole por ti, di que sí por reconocerlo. Claro que sí, feliz Navidad. Pero lo de que te graben tela, ¿eh?
Hombre, claro, lo tiene grabado, lo tiene que reconocer, si no, claro. Bueno, pero mira, porque esto ya es que me ha dejado Pilar. Lo que le pasa al marido de esta oyente es curioso de verdad.
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso es mi marido, es completito. Duerme con los ojos entreabiertos y habla en sueños. Entonces él se incorpora, te mira, porque tiene los ojos abiertos, totalmente dormido. Y bueno, tenemos largas conversaciones. Una de las más curiosas fue que me despertó para preparar la alineación de la selección española, porque según él en 20 minutos salían al campo a jugar.
¡Qué bueno!
Era vital, claro. Pero, oye, pero que está acostumbrada, que si no, fíjate tú qué susto, es como el argumento de una película de miedo. En fin, los oyentes, así duermen.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en el diario El País. Es una foto en blanco y negro, es el retrato de una orquesta que ensaya. Parece que cada señor y cada señora música están tocando algo diferente. Si escuchas el violín que hay al fondo, parece que tiene una voz apenada, una voz que pide consolación. Las palabras del violín piden que se acabe la lucha y que los crímenes sean perdonados. El chelo, que hay a su lado, con voz baja y profunda, pide otra cosa. Pide que los valles se levanten, que lo torcido se enderece y que lo que tiene arrugas sea poco a poco más plano. Parece que cada instrumento canta una canción diferente, porque la señora viola, que siempre es muy discreta y casi no se le nota, la señora viola está invitando a todos los músicos y a los que no son músicos a que se levanten porque la niebla y la tiniebla se han disipado. Y los platillos que suenan como a risa, una risa de alegría, acaban de chocar y parece que dicen que una luminaria se ha encendido en el cielo. Todo se entiende mejor cuando se le mira a la cara al señor director, que alarga las manos. Bajo su batuta se entiende lo que dice cada instrumento. Un niño se nos ha dado. Canta con la boca muy abierta el señor director. Y entonces todo se comprende.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de felices sueños, de los de dormir y de los de soñar. Oye, que estamos en víspera de Nochebuena y soñando, pues estamos siempre juntos también gracias a la radio, que no es un sueño, que es una realidad. En la radio, que es tu radio, que es COPE, lo que continúa es La Linterna con Ángel Expósito.
Cadena COPE.
Con una sólida argumentación jurídica, la Fiscalía ha rechazado conceder el indulto a los 12 políticos separatistas condenados por el intento de secesión en Cataluña. La ausencia de razones de justicia o de utilidad pública y la extrema gravedad de los delitos son dos de los argumentos esgrimidos, junto a una seria advertencia. El indulto no es una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales. No hay que olvidar la gravedad del delito, la severidad de las penas y la ausencia del más mínimo arrepentimiento por parte de quienes protagonizaron uno de los mayores atentados contra el orden constitucional vigente. La concesión del indulto como medida de gracia es prerrogativa del Gobierno una vez recabados los informes pertinentes. La cuestión que se plantea ahora es cuál será la relevancia que el Gobierno concederá a este informe preceptivo de la Fiscalía, en un momento político en que parece imponerse una especie de impunidad. Pedro Sánchez será quien decida al final si se les concede la libertad. El riesgo más evidente es que el Gobierno aplique esta medida de gracia como moneda de cambio por el apoyo parlamentario que recibe de las formaciones secesionistas. Esa decisión supondría un escándalo político y un acto de arbitrariedad sin parangón, que dejaría a la independencia judicial sometida a la más disparatada de las políticas.